Irene, ¿sabes que Julia está de huelga?
Hola, Fernando. Pues no lo sabía, pero veo que no viene, así que...
¿Tú te has dado cuenta que lleva un par de 3 semanas sin venir?
Sí, de estar totalmente de huelga.
¿A que sí?
¿Qué... ¿Y qué es una huelga?
¿Una huelga? Pues mira, según la RAE... La RAE, todo el mundo sabe lo que es la RAE, ¿no?
Sí.
Sí, pues
la
es la...
La Academia Española.
Efectivamente, de la lengua. Es interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta.
Y según la Organización Internacional del Trabajo, de la cual luego comentaré algo bastante interesante, el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y, sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Bueno, sí, teóricamente es muy bonito todo.
Y la movilización social, por ejemplo, es un acto de protesta en la cual determinados movimientos sociales manifiestan su descontento de manera pública. Uh-huh. Esta manifestación puede ser siempre pacífica o violenta. Y los factores que producen que una manifestación sea pacífica o violenta dependen un montón del entorno. Es decir, que el que sea violenta no depende siempre del grupo que se moviliza, sino que también de factores externos, como puede ser las represiones policiales.
O de gente que va ahí a hacer jaleo directamente, aprovechando que el...
Que muchas veces es la policía misma, camuflada.
Sí, sí. Pero eso como que forma parte de la historia, ¿no?
Sí, supongo.
Porque luego sale lo que sale en la tele.
Claro, que han sido violentos y bruscos.
Efectivamente. Que eso, que hablamos de huelgas, a colación de lo que pasa últimamente en Madrid, de lo que ha pasado, de lo que pasa ahora por los aeropuertos.
De lo que pasa por el mundo en general.
Sí, porque no solamente es una cosa de aquí de España, sino de Grecia, de Francia, de Alemania, de Bulgaria. Aunque aquí las noticias solamente nos hablen de, bueno, pues un poco de lo que nos afecta directamente.
Uh-huh.
Y otra definición que había buscado es respeto.
¿Qué es el respeto?
Según la RAE, claro. Porque eso es muy subjetivo también.
Uh-huh.
Es veneración, acatamiento que se hace a alguien. O miramiento, consideración o deferencia. Y luego está también salvaje, que es un término que se ha usado últimamente.
Sí, últimamente. Luego explicaremos por qué.
Ajá, que la sexta acepción en la RAE dice, dicho de una actitud o de una situación que no está controlada o dominada. Que bueno, esto también es muy relativo.
Sí, porque, bueno...
Pues se puede hacer cosas salvajemente, pero tenerlo todo controlado, creo yo.
Bueno, comentaremos luego más tarde a qué viene lo de salvaje, ¿no? Aunque sí. Igual hay mucha gente que se lo puede imaginar.
Y si está un poco... Cuéntala ahora.
¿Contamos ahora lo de salvaje? Porque, bueno, porque recientemente ha habido una huelga de metro, se han producido paros totales, y esta huelga ha sido calificada por gran parte de los medios, entre ellos Radio Nacional de España, como huelga salvaje. Y no se dan cuenta que eso no es información sino manipulación.
Ajá.
Porque están ya calificando una huelga. O sea, están poniendo un adjetivo a un hecho y bueno, quizás se deberían de plantear ciertas formas de transmitir la información, puesto que no se puede... calificar a unas personas de salvajes por ejercer su derecho a huelga, aunque no hayan cumplido los servicios mínimos, puesto que a ellos se les estaba incumpliendo el acuerdo que tenían firmado con la propia comunidad.
¿Pero hablas de los sindicatos o de la comunidad cuando dices que no estaba cumpliendo?
La comunidad no estaba cumpliendo, al querer bajarles el sueldo, no... Ajá. Estaba cumpliendo con el convenio que tenían.
Que es realmente... No solamente por el sueldo, sino por los derechos, que es realmente por lo que estaban protestando. Aunque luego salgamos diciendo que es una cuestión de economía. Y tampoco es eso, es una cuestión de derechos.
Es una cuestión de derechos que igual que nosotros o que los trabajadores no nos podemos saltar las pautas o tal, creo que ellos tampoco deberían hacerlo, ¿no? O sea, si aquí o todos o ninguno.
Vale, como se puede decir, es un poco tocar a alguien que es así como muy...
¿Toca pelota?
Sí, como el moscón aquí dando vueltas.
¿Como moscón?
Es que es para darte a la música que viene que... Muy bien, bueno, ahora ven. Thank you.
Fernando, ¿sabes cuándo fue la primera huelga que se dio en la historia?
Sí, sí lo sé.
Joder, con el empollón, pues cuéntamelo.
No, hombre, no.
Sí, sí,
ahora no te quiero romper.
Te toca contármelo.
Eso fue en Egipto. Además, fue en un mes de noviembre.
Un mes de noviembre, qué bonito.
Sí, sí, sí. 1100 no sé qué antes de Cristo.
1166 antes de Cristo. ¿Y por qué se dio esta huelga?
Porque estaban haciendo la tumba de Ramsés II y la gente que lo estaba construyendo, pues no tenían... Tenían problemas de suministros. Y hicieron huelga por eso.
Que no está mal, ¿no? Que ya desde entonces se manifiesta la gente, porque en Egipto se cometieron bastantes burradas. Ajá. Y se explotaba bastante a los trabajadores. Vamos, que las pirámides no fueron andar por arte de magia, básicamente.
No.
Hubo ahí gente currándoselo.
¿Y sabes que en España, cuando fue la primera huelga general? Que eso es una cosa que... Mucha gente, cuando oiga el apellido de la persona que lo hizo, dirá, ahí va, estaba ahí todavía. Tan mayor es la persona.
¿Cuándo fue?
Bueno, pues eso fue en 1855. Llegó un general, un militar español, que produjo una orden para que los sindicatos fueran ilegales. Y todo ese tipo de asociaciones las mandara las órdenes militares. ¿Sabes cómo se apellidaba el general? Que yo no sé si tiene relación alguna con el político conocido por todos.
Sorpréndeme.
Zapatero.
Zapatero.
El general Zapatero.
O sea, que ya estaba ganando guerra desde entonces.
Sí, no sé. Voy a ver si voy a buscar por ahí por Google si es familiar o...
Están relacionados. Sí, a ver, a lo mejor algún oyente lo sabe. Si lo saben, que nos llamen al... ¿Te sabes tú el teléfono? Yo.
Sí, sí.
Ah, pues dínoslo.
El empollón es de 91.
¿Sí?
Te he dicho los dos primeros números. Ahora tienes que... 3, 15, 11, 12.
91 315 11 12. Y si no, que nos escriban a
tierragemela@homey.com.
Muy bien.
Que ahí tenemos fotos de nosotros.
Y que respondemos a todos los correos.
Efectivamente.
Siempre lo dices, hoy se te olvidó. Y otra curiosidad que tengo yo es de una huelga que hubo en España en 1988, o sea, hace nada.
Sí, sí, sí.
A la vuelta de la
esquina. Vivimos.
Bueno, yo la viví, pero vamos, no fui muy consciente, era un poco
baby. Yo también la viví.
Y ¿sabes que Julia solo tenía un año aquí? Que me enteré el otro día. Julia es más pequeña que yo, muy fuerte. Sí, un paréntesis.
Bueno, tampoco aparenta la que tiene, ¿eh? recuerdo, Julia, si nos estás viendo.
Un beso,
no,
Julia.
Yo digo que no aparenta la vez que tiene, yo no he dicho si es para peor o para mejor.
No, está claro.
La piden el DNI cuando va...
Es cuando va a la discoteca.
Like.
Esta huelga general que se dio en 1988 en España tuvo lugar el miércoles 14 de diciembre, que es conocida como el 14D. Fue convocada por Comisiones Obreras y UGT, que es curioso, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy no hacen nada. Y,
sí, hacen mucho.
Sí, ajá. Bueno, y espera, termino.
Hacen mucho por ellos.
Y la huelga fue convocada contra una importante reforma en el mercado laboral que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para los jóvenes trabajadores.
Uy.
Esto fue llevado a cabo por el gobierno del socialista.
¿Pero estás leyendo González. El periódico de hoy? ¿O?
Estoy leyendo el periódico de hoy, sí, el periódico de hoy. Es curioso porque es, vamos, más o menos lo que pasa hoy. Lo que pasa es que hoy los sindicatos no se movilizan, las personas tampoco nos movilizamos y por aquellos entonces todavía existía un poco.
Es lo que te quería decir. Querida revolucionaria.
¿Qué?
De que yo he estado afiliado a Comisiones Obreras dos veces y me he desafiliado dos veces.
¿Y para qué vuelves? Es que el hombre ya, es el único animal, sí, que tropieza dos veces ya, con la misma piedra.
Pues ya, pero bueno, no, era para confirmar.
Ah,
era para reafirmar mis emociones.
Ya está reafirmado, ¿no?
Sí.
Vale.
Y y me quité la primera vez porque dije, esto pues no, yo aquí no me veo muy representado. Y tampoco veía que la gente, los obreros, los compañeros, pues tampoco veía yo que había mucho...
Mucha representación.
No, allí, va, reunión sindical, venga, yo sé que mañana no vengo a trabajar.
Claro, sí.
Me voy a la cafetería. Es un club social, el sindicato. Sí. Y sí, la segunda vez...
Te aseguras que no te echan, además, ¿no?, del trabajo.
No, en el mío no. Y...
En general, cuando estás afiliado a parte del sindicato de una empresa, te aseguran... Tienes unos años asegurados.
Hombre, es diferente. Pero yo la segunda vez ya dije, mira, esto ya... Y yo vi unas cosas muy raras, como una... Bueno, no pasa nada, no sé qué, luchando por vuestros derechos, no sé qué. Y la gente no... Iba casi nadie, iban a última hora por los justificantes...
Claro, no, sí, es un poco choteo lo de los...
Sí, 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 sí.
Lo más curioso de esta, que a mí me pareció súper curioso, lo de esta huelga del año 88, es que tuvo un seguimiento masivo de la población, que el país fue paralizado durante 24 horas, que se obligó al gobierno a negociar con los sindicatos y que incluso la señal de Televisión Española fue cortada por los trabajadores. Sí. O sea, que decidieron parar las retransmisiones, cosa que es que hoy, vamos...
Bueno,
en
Telemadrid a veces cuando hacen huelga... cortan un poco las imágenes y uno ve los rótulos de abajo de Telemadrid y pone los sindicatos están en contra de la...
sí.
De la gente.
Como para no hacer huelga en Telespe, digo en Telemadrid.
Que yo sigo pensando que le haría una entrevista.
Sí, ya está. A ver si para septiembre la traemos. La traemos o la dejamos en la puerta o algo, yo qué sé. Y luego, ¿qué más? ¿Podemos comentar en relación a eso del caso griego?
Vale.
El caso griego tampoco...
Sí, que igual que es por toda Europa.
Sí, a mí lo que más llamativo me parece es que en Grecia se está dando una situación muy similar a la de España. Se ha dado ya, vamos, esa situación. O mejor dicho, que en España estamos teniendo una situación similar a la de Grecia, con la diferencia de que en Grecia llevan movilizándose unos cuantos meses, que han salido a la calle, que ha habido como 5 huelgas generales, y en España, pues nada, estamos todos en casa celebrando el Mundial.
Sí.
Entonces, que es súper importante, por supuesto, no lo discuto, ¿no? Pero no sé hasta qué punto deberíamos cuestionarnos el por qué por nuestros derechos no luchamos y sí por los millones que están ganando los futbolistas o por la Copa, me da igual. Entonces, no sé muy bien qué opinas tú de esa situación que vivimos actualmente.
¿Tengo que ser sincero o tengo que pensar que hay un micrófono delante?
Tienes que ser sincero.
Vaya, bueno, pongo música. No, que me parece muy triste. Me parece muy triste que si es que es normal que estemos como estamos.
Claro.
Es que no tiene más historia. Yo me acuerdo hace, no sé, 15 años por ahí, que hubo dos equipos de fútbol de primera división que por cuestiones de economía, de deuda, tenían deudas y les obligaban a bajar a segunda división.
Así es, ¿verdad?
Sí, pues creo que fue en Sevilla y no sé qué otra ciudad. Pues hubo manifestaciones, gente lanzada a la calle protestando por esto.
Sí, por esas cosas y que nos movilizan.
Creo que una era Sevilla y otra no sé qué ciudad era. Pero son casualmente eran ciudades que no son ricas. Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que se lancen a por una cosa tan... Es interesante, pero superficial como un deporte.
Sí.
Y cosas tan importantes como un trabajo, como que...
Que nadie nos... Y luego está además la comodidad, ¿no? De que aquellos que tenemos suerte y tenemos trabajo, pues bueno, pues nuestra excusa es, bueno, si por lo menos... Si no me puedo quejar, si por lo menos tengo trabajo, ¿no? Y el que está en paro, pues que se joda básicamente, que se busque la vida y pobrecito, pero es que yo, claro, no me voy a movilizar, no va a ser que encima me echen, ¿no?
Es que es otra cosa que me gustaría comentar, lo que yo creo que es la poca solidaridad que hay entre los trabajadores. Ahora esto se ha visto con el metro, que la gente puede decir, no, si pueden que tienen razón, no sé qué, pero es que a mí me están fastidiando, me están...
Sí, igual,
ponte en su lugar, ¿no?
Bueno, de hecho, hace poco me dijeron a mí, porque, bueno, yo comenté que estaba a favor de esta huelga, que, bueno, que me fastidió y él un día tarde, una hora más en llegar al trabajo, pues es real, pero entiendo completamente que se manifiesten. Y el comentario de una persona, de un amigo, fue que si sabía lo que ganaba esa gente. Y dije, pues no, y me dijo, pues que algunos ganan unos 2.000 euros. Y dije, pues mira, no tengo ni idea si ganan 2.000 o 3.000 euros. Lo único que sé es que lo que no se puede hacer es rebajar el sueldo a una persona, quitarle un 5%, no sé, del convenio que está estipulado, ¿no? Porque si se saltan el convenio, ¿por qué no se van a saltar ellos sus servicios mínimos?
Porque esta gente realmente no es que solamente protestaran por el dinero que les iban a quitar,
claro,
sino porque se estaban saltando la torera de la Comunidad de Madrid un convenio firmado, que es el peligro, es lo que ellos decían. Lo que pasa es que en los medios de comunicación solamente sale el dinero,
claro,
pero era todo el trasfondo que hay detrás, de derechos y de cuestiones de estas.
Y que de hecho es que lo que tendría que haber hecho el resto de población, o sea, es que aunque ganen 1.000 o 3.000 euros, que es que es eso, que no te pueden quitar dinero, y que además deberíamos de tener todos los sueldos un poco más altos para el nivel de vida que, sí, que se exige en este país, o que por lo menos en Madrid, que con 1.000 euros...
No, Madrid es muy caro.
Es súper caro.
Bastante caro.
Y luego además el tema de... Ah, el tema de los expedientes que les querían abrir.
El guión.
Sí, el guión, que se me mancha con café.
Pero ten cuidado con el café, que se te cae.
Sí, ya Julia me ha regañado, me ha dicho que no se puede entrar al estudio con café. ¿Qué?
El mío es descafeinado, así que yo puedo.
Me mancha igual, Fer.
Ah, ¿no? Bueno, pero yo no lo tiro.
Ah, vale. Que bueno, el tema de los expedientes que se les quería abrir y la amenaza que hizo la comunidad, que fue de o aceptan el convenio...
Están en ello, ¿eh? La comunidad quiere meter mano a... Lo he dicho en un periódico de esto, gratuito, que los expedientes siguen en pie. O sea,
claro,
no se van a parar.
Sí, 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 sí.
Y otra cosa, los servicios mínimos. Porque otras veces ha hecho huelga el Metro de Madrid. El Metro de Madrid, a los trabajadores han dicho que esos servicios mínimos eran ilegales. La comunidad ha actuado como si no pasara nada. Eso ha ido a juicio y les han dado la razón a los sindicatos como 2 años después.
Uh-huh.
Y gente del sindicato, de los trabajadores, decían, ¿para qué vamos a hacer unos servicios mínimos? Que sabemos que no son... mínimos, sí,
claro.
Y que dentro de 6 meses, un año, nos digan que hoy, que tenéis razón, claro. Entonces, ¿qué vale? No vale de nada.
No vale de nada. ¿Y sabías que han...? No, continúa, que te veo ahí atragantado.
No, que... No sé qué voy a decir.
De hecho, te has perdido el guión, tú también, te lo has dejado en casa hoy.
No, que... Pues improvisamos. Bueno. Este programa va a ser improvisado.
Venga, vamos a ello.
Que, no sé, se me ha ido.
Bueno, lo que te iba a comentar, a ver si te acuerdas. Es que no es, o sea, que con la reforma de Zapatero del 5% a los funcionarios, bueno, el 5% según el nivel, ¿no?, de sí, sueldo es, ¿no?
A mí un 4.
Pero bueno, no, Fer, eso es que le cobras bien.
No, que va, todo lo contrario.
Ah, vale.
A mí me gustaría que me hubiesen quitado un 7.
Vale, al mínimo era el 5%.
No, el mínimo era como 0,7 a 7%.
Pues...
Si bueno, te quitan un 7 es porque ganas mucho.
Vale. El rollo este de quitar a los funcionarios, de bajarles el sueldo, pues los sindicatos creo que han sido, pero no sé, no te puedo decir ahora quién, la verdad es que lo comento así porque lo vi el otro día, han presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional que ha sido aceptada, diciendo que sí, esto no es muy legal, entonces a ver qué pasa y ojalá no le den la razón, que también puede ser que salga 2 años después, pero bueno, pues que...
Yo lo que imagino que darán la razón a los sindicatos dentro de 5 años,
yeah,
y dirán, pues a partir de ahora, no será con carácter retroactivo, y dirán, bueno, pues a partir de ahora, esa bajada del tanto por ciento,
yeah,
que se suba, se quede como está, pero todo el dinero que te han quitado o que no has ganado, no creo que me lo vayan a dar.
Ya, yeah, eso sí, es verdad. Pero bueno, que también pueda servir para que se den cuenta de que no es legal lo que están haciendo.
Que bueno, hablando de dinero, que a mí es la segunda de bajada de sueldo que me han hecho este año.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
¿la segunda?
Sí. Pues porque en enero me subió en el IRPF. Eso será a nivel de municipal.
Se te va el micro.
¿A dónde?
No sé, no te oía.
Vale. Y ya, eso, que es que no es una cuestión solamente de este mes, sino que ya estoy cumpliendo con la patria. Y luego también un complemento que me debe el Ayuntamiento de Madrid, un complemento que me debe y tampoco lo está pagando. O sea,
están
yo tenía que...
arruinados los ayuntamientos.
Sí, yo no puedo hablar más del ayuntamiento porque trabajo para él.
Bueno, pero no sé quién eres. No te escucha...
Bueno. ahora llama a Gallardón. Oye, tú, chato, ¿qué?
A ver si llama.
Le invitamos aquí también con Estas Aguirre.
También,
y hacemos...
también, cuando quieran. Están bien, son welcome.
Welcome.
Que ponemos un poco de...
El programa es tuyo, Irene.
Venga, pues chao, Fer.
Venga.
¿Ponemos música
o qué? Mujeres a poder. Como tú quieras.
Venga, pues súbeme el volumen.
Entonces
vamos, nos dejamos... No me quites el micro, Fer.
Una se lo quita Julia sin querer. Me echó una bronca, pero fuera de micrófono.
Está Fer totalmente en la parra.
Sí.
Que vamos a poner el himno de la unidad a ver si nos da fuerza, ¿eh?
Vale, gracias.
El pueblo unido jamás será vencido. El
Mano Irene. Qué bonita canción.
Hombre, claro que sí.
¿De quién es esta canción de la unidad?
El himno de la unidad, pero no soy un poco retri y no te voy a saber decir el autor, así que no sé para qué me lo preguntas.
Vale, pues cambié por este tema. ¿Que sabes en la Carta Magna cuál es el artículo que habla de la derecha a huelga? Salvo para militares. ¿No?
¿Cuál es?
No, para militares separado.
Para los militares.
Efectivamente, no para... es el 28.2.
28.2.
De nuestra Carta Magna.
Qué fuerte. ¿Y sí, qué sí. dice?
Ah, pues no lo sé. Vale. Ah, bueno, sí, el derecho a la huelga. Son deberes que te dejo para la próxima semana.
Me lo voy a buscar, ¿eh?
Me los apunto
en la agenda. Y
para Julia también. Que la Julia... Julia no. Que la próxima semana Julia va a venir.
Sí, esperemos, ¿no? Porque lleva unas vacaciones a Julia. Sí, que nada, pobrecilla, que trabaja de noche.
Sí, sí, sí.
Que hay que no me malinterpretes con lo de trabaja de noche. Más
no, no.
De...
Es, ah, vale. Es 7-Eleven.
No. Respecto a la huelga...
Luego decimos que es egocéntrica, si es que estamos hablando de ella.
Pobrecilla, es verdad. Luego nos tiene que escuchar y tiene que cagar en nosotros.
Y dirán los oyentes, bueno, ¿y a mí qué me importa?
Sí, efectivamente. Así que vamos a volver al artículo que me has dicho, que es el
28.2. Salvo para los militares y Guardia Civil.
Porque yo eso te quería comentar, que a mí me parece muy curioso, ¿no? Que sobre todo en España, en el resto... Yo creo que en Latinoamérica no está tan cuadriculado todavía... Pero el hecho de que las huelgas y las manifestaciones te marquen el recorrido. O sea, de una manifestación, no de las huelgas, de la manifestación. Que te marquen el recorrido, que tengas que pedir permiso, pero no solo para una manifestación, sino que para... a ver si me sale ahora.
Para todo.
Cuando te vas a... Joder, es que no me va a salir. Bueno, voy a poner el ejemplo, y así a lo mejor se entiende mejor.
Se nota que no eres periodista.
Se nota. Se nota que tengo un vocabulario escaso. El año pasado, cuando hubo los ataques del ejército de Bagua, a la población de Bagua en Perú, que salieron contra los indígenas, el gobierno sacó a los militares, que hubo una represión impresionante, nosotros, bueno, un grupo de compañeros de un curso que estaba haciendo, fuimos a la embajada de Perú. Y cuando llegamos a fuimos con un par de pancartas, y éramos como 12 o 13 personas, y cuando llegamos a la puerta, bueno, pues a los 10 minutos aparecieron tres lecheras de policía y un coche de policía. Para 12 personas, que es que eran más policías que nosotros, ¿sabes? Si se hubieran unido, hubieran dado mucha fuerza, de hecho.
Que estuvierais cómodos en las lecheras.
Sí, bueno.
Que hubieras... Es que,
no era sé, para protegernos. Porque,
claro, el sistema funciona.
Porque lo que nos dijeron era que venían a protegernos.
Efectivamente, de vosotros mismos.
Sí.
Nos están indicando el camino.
Nos dijeron que no podíamos hacer eso, que teníamos que pedir permiso. Y dijimos que...
Al ministro de Exteriores.
Y... En serio, que para no es que no es una manifestación, no sé cómo se llama, cuando es menor, cuando es...
¿Una reunión? Ese es el artículo 22.
Bueno, y me dijo, y nos dijeron eso, que ahí no podíamos estar, que además, bueno, que encima era la acera de la embajada y no podemos estar ahí parados.
Porque creo que eso pertenece al estado de la embajada.
Claro, es que tienes las aceras, en verdad, son propiedades casi todas de... Hay una distancia que es suya y que por seguridad y tal no puedes estar ahí. Entonces nos mandaron a la acera de enfrente. O sea, muy fuerte. Nos pararon el tráfico para que cruzáramos y nos pusiéramos enfrente. Y nada.
Enfrente estaba la embajada de.
Y nos dijeron que podíamos estar porque no llegábamos a 15 personas. Pero que si. De hecho, al ratito aparecieron compañeros más, aparecieron dos coches más de policía diciéndonos que no, que ya se había acabado eso. Además, nos preguntaron que cuánto tiempo queríamos estar. En plan de. Chicos, unos 15 minutillos, ¿no? Estáis aquí unos 15 minutillos y os vais. Y era como, pero bueno, o sea, pero, que no estamos aquí por pasar
pero
la mañana.
¿Sabes lo triste de todo eso? Que eso queda como una anécdota de unos
colgados que estaban ahí. Sí, sí, sí.
Y porros sí. Ahí.
Y me acuerdo que les dijimos que... O sea, bueno, de hecho me acuerdo que me enfadé bastante y me indigné al darme cuenta de los pocos derechos y de que la calle no es de la gente. Sí. Que es que para usar la calle tienes que pedir permiso para todo, para todo.
Yo hace poco fui a una manifestación, una reunión de personas... Frente de Carabanchel, la antigua cárcel de Carabanchel, que ahora es un grupo de CIE, se llama, que están los inmigrantes...
Sí, están ahí los CIEs.
Sí, está ahí encerrado. Y pues hubo una manifestación, ¿no?, de gente que fuimos allá a protestar. Sí. Bueno, pues apareció la policía, cortaron la calle, la habíamos poblados, y nos echaron, directamente nos echaron. Siento que ahí no se podía estar.
No, es que
y tampoco de una manera muy simpática.
Lo de los CIEs es muy fuerte.
Que, por cierto, el otro día en el periódico de estos gratuitos leí que hay denuncias hacia varios policías por abusos a inmigrantes.
Es que lo de los centros de internamiento es una pasada.
Eso ha sido denunciado por Amnistía Internacional,
Sí, pero no hacen nada. De hecho, está Cruz Roja metida, pero Cruz Roja no hace nada tampoco, porque como se supone que es objetiva, pero bueno, no entiendo yo dónde está ahí la objetividad, ¿no? Bueno. Cuando ves que dentro están cometiendo burradas y burradas y no hacer nada... Es un poco...
Pero luego denuncia lo que pasa...
No, claro.
Simplemente...
Es que Cruz Roja... ¿De dónde es Cruz Roja? ¿Y quién le paga? Entonces, pues chao. Nos callamos, llevamos ropita a esta gente, vale, y vale, hago de comida y ya está.
¿Y esto referente a las huelgas?
Esto referente a las huelgas. Viene a cuento. Viene a cuento todo en general, de lo cohibidos que estamos en el Estado y que es muy fuerte, que la gente no se da cuenta. De hecho, comenté otra vez a otro chico esto de que, bueno, que el hecho de que te marquen el recorrido en las manifestaciones... no te deja cumplir el fin, que al fin y al cabo es, entre comillas, el desorden, que no es el desorden, pero claro, es que si tú estás indignado por algo, para que se note tienes que hacer ruido.
¿Sabes que había un alcalde en Madrid, Álvaro del Manzano?
¡Uy, Dios, qué horror!
Que propuso hacer un manifestódromo,
ah,
un
sí,
recinto
no sé,
en el que la gente fuera a
protestar. Claro, para que no molestemos, ¿sabes?
Claro.
Entonces así tiene todo el sentido del mundo una manifestación. Entonces cuando se lo comenté a una persona esto de que... Que bueno, que algún compañero que he tenido latinoamericano me decía que le dio la risa la primera vez que se enteró de que nos marcaban el recorrido, porque entonces qué sentido tiene, claro, que
claro.
Porque la policía corta, redirigen el tráfico y no pasa nada, en verdad, ¿no?
Uh-huh.
Ya no hay atascos, la gente no ni se da cuenta de que hay una manifestación la mayoría de las veces.
Claro.
Y el rollo es que lo que... se me olvidó. Ah, lo que me contestó el chaval este fue que ¿cómo íbamos a desordenar así la ciudad? Que ¿cuál era la intención? Y digo, pues la intención es esa.
Yo digo una cosa.
¡Qué locura!
La gente cuando protesta, ¿para qué protesta?
No, claro,
¿para
la gente no protesta? Ese es el problema.
Ah, bueno, sí, pero me refiero, supongamos que aplicamos un poco la teoría.
Vale.
Y la gente, ya sé que es mucho, pero bueno. Estamos en un programa de radio, podemos aquí elucubrar que supongamos que la gente ve una injusticia a nivel de derechos, de no sé qué, y protesta.
Sí.
O sea, si protestas, ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, se entiende protestando de manera... respetuosa y estás comentando.
Sí, pacífica y todo lo que
sea. O sea, eso, ¿para qué protestas?
Claro, no sé, yo creo que la gente no se lo cuestiona.
Es que yo creo...
O sea, no es que no se cuestionen que protestan. Es que yo creo que no se dan... O sea, que para ellos está bien el que te marquen el recorrido, ¿sabes? Que no se cuestionan más allá de... ¿Y por qué me tienen que marcar a mí un recorrido? ¿Y por qué...?
También depende de dónde te marcan el... Yo qué sé, tú quieres hacer una protesta en la embajada de X país o un ministerio. Si el recorrido te lo marcan, está definido por ese... O sea, si el final de esa manifestación acaba en el lugar oficial donde quieres hacer la protesta, uh-huh. El Ministerio de Agricultores protestan y quién acaba en Atocha, donde uh-huh. Está el Ministerio.
Sí.
Se acaban en Plaza Castilla, ¿sabes?
No, a ver, vale. Normalmente ellos te dejan el recorrido que tú quieras, pero ese no es el rollo. Para mí lo importante es que ellos, primero, te han aprobado y que, segundo, la policía ya va a controlar el tráfico, con lo cual tu manifestación no se va a notar. O sea, porque ¿cuántas manifestaciones has visto por Madrid y no te has dado cuenta que se están manifestando o no tienes ni idea de qué pasa?
Sí, yo trabajo cerca de la ducha y alguna manifestación he visto.
Pero porque vas andando. Cuando vas en coche, esas cosas...
Desviando
el tráfico y aquí no ha pasado nada. Y de hecho, de las que más se notaron también fue una vez cuando se manifestaron los taxistas, que la liaron parda,
sí.
Porque iban en tropel, iban tocando el pito, y,
sí.
Y esa sí que fue bastante caótica, pero...
Tengo una pregunta.
Y la bicicrítica, por cierto. Que mira, eso va a ser...
¿La bicicrítica?
Luego te lo cuento, en las recomendaciones.
Soy muy impaciente.
Vale,
que quería decir que cuando España ganó el mundial el lunes siguiente, ¿cómo cortaron el tráfico?
Bueno,
porque
eso...
para cortar el tráfico eso tuvo que ser impresionante.
Eso es un caso aparte. Yo sigo alucinando con que para eso nos movilizamos.
Pero
todos, y sigo,
¿qué edad de media te podía tener la gente que fue a ver la celebración?
Pues mira, yo conozco gente desde 18, 16 hasta 38.
Sí, pero me refiero que la edad media tampoco era muy alta.
No, claro.
O sea, que a lo mejor era gente más... Vamos, como nosotros, jóvenes.
Sí, como tú, Fer. Ajá.
Efectivamente.
Sí, claro que era gente joven, pero...
A mí también me piden el DNI, ¿eh?
Sí, pero no te voy a decir para qué. Que claro que era gente joven, pero eso no... O sea, a mí... O sea, la conclusión que sacamos de esto yo creo que es... Que es muy fácil... Que es muy Fer, que no te voy a decir para qué se pide el DNI. Que es muy fácil movilizarse para estas cosas, como por ejemplo lo del mundial, porque no es que te movilizas, en verdad, es que sales de fiesta, te vas a emborrachar, jaja, jojo, estás con tus amigotes, te vas por ahí, pero cuando se pone en peligro nuestra seguridad, o sí, nuestra estabilidad y hay que currárselo un poco es cuando no queremos.
Pues eso es por donde yo quiero enfocar el programa. ¿Cómo es posible que nos
buenas horas.
nos movilicemos? Es que la compañía no la ayuda. Es como, ¿por qué no movilizamos tanto para unas cosas y luego unas cosas que son, bueno, están bien, pero tampoco son muy importantes?
Sí.
Y que al día siguiente no pasa nada. Y para otras cosas nos cuesta tanto, tantísimo, sí, movilizarnos o empatizar con gente también que están trabajando. Lo del metro. La gente decía, no, si a mí me parece bien que protesten, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale, pero es que me perjudican a mí porque
claro,
que también tienen razón, porque les van a quitar horas de trabajo, eso es dinero, y todo el mundo está muy agobiado por el dinero. Y dice, a ver si voy a faltar dos o tres días, y me dicen, oye, ¿qué pasa contigo?
Sí, no discuto, pero también tienen razón los trabajadores de metro, ¿no? Que al fin y al cabo no son el único transporte de Madrid, que, bueno, haya cada uno que se las
Es que yo esto lo digo porque es como muy del sistema, ¿no?
Aquí
a veces metemos mucha caña al sistema, creemos que con razón.
Sí.
Que eso es, este sistema, como es tan individualista,
es que
es para todo.
Claro, o sea, es que a un punto en que...
Tienes que ver, es la selva absoluta.
Claro.
Es que si no miro yo por mí mismo...
No va a mirar nadie.
Y luego los sindicatos, pues son
pero,
lo que son.
O sea, pero porque es que esa idea... o sea, tú piensas la primera vez que te dijeron eso. ¿Cuántos años tenías? Es que eso llevan repitiéndonoslo...
¿Cuál?
Años.
¿Cuál?
A lo de que si no piensas tú por ti mismo, nadie va a pensar por ti. Muchas, muchísimas veces.
Toda
claro
la vida.
Entonces... pues claro, al final te lo crees y no lo creemos todos y todos actuamos así y no todos los países o no todas
bueno,
las personas.
Bueno, yo no actúo así.
Pues no vayas aquí ahora tú de hippie guay.
Estoy levitando encima de la silla.
De santo. No, pero
sí,
es verdad
yo
que de una...
Yo llevo la pierna atada a la mesa para no salir volando. Es verdad.
Que de una manera u otra todos actuamos así. O sea, en algún momento de nuestra vida actuamos así porque estamos hechos así.
No, es que yo me niego a eso, o sea, no, ¿por qué tenemos que ser así? Otra cosa es que nos enseñen a eso,
claro,
y porque todo funciona a eso, pero ¿por qué tienes que ser así? Tú puedes decir, no, yo me puedo revelar dentro de tus medidas, un poco a todas estas historias, y ser, no sé, coherente, incluso valiente.
Sí, no, sí, estoy totalmente de acuerdo con que el hecho de revelarse y el intentar no ser así porque te satisface además mucho más, ¿no? Cuando...
¿Eres tú?
O sea, en las zonas rurales, por ejemplo, en España, se nota otro pensamiento todavía. Y si te vas fuera a países, no sé, tú has estado en África y supongo que lo habrás visto, pues yo he estado en América, en Perú, en Guatemala, y es diferente también el pensamiento.
Sí, sí, sí.
La gente no lo tiene tan arraigado, ni incluso en las grandes ciudades todavía. O sea, pues, que si necesitas un sofá para dormir, te lo dejan. Si te tienen que ayudar, o sea, a lo que sea.
Es que es otro mundo.
Lo
triste es que luego esta gente también es estado por Sudamérica y Centroamérica. Quieren ser como nosotros.
Claro.
Y digo, no, que...
Porque el pensamiento eurocentrista está hasta en la sopa.
Y luego ven la tele, tú vas por la selva y ves la antena parabólica y te están viendo una serie de cosas con cochazos y con... Que no, que el mundo no es eso.
Claro. Sí, sí, además de hecho te decían... Ay, sí que estoy con el boli aquí, perdón. Que, de hecho, te preguntan un poco, o sea, quieren saber y quieren ver cómo es aquello y es como, a ver, que no es lo que te pintan por la tele, ¿sabes? Que parece que eso tienes que, como que allí la gente no vive bien, que no todo el mundo vive estupendamente, que no es... Y aparte que es que el sistema es insostenible, partamos de esa base.
Es puro, es la ley de la selva hecha por el poderoso.
Sí.
Para eso, lo que me hace mucha gracia cuando escucha algunos liberales económicos diciendo la libertad, la libertad, la libertad.
Joder, con la libertad de mercado.
Pero todo libertad, ¿pensado para qué?
Para exprimir a unos cuantos y enriquecer
la
a los
macro,
tantos.
Pero como todo es tan bonito con lo material, pues vamos todos a ello.
Claro. Y además es que luego te das cuenta de las casas... Estamos devariando mogollón del tema, pero es que es verdad, esto es muy importante también. Las casas estas que se
es que al final todo
está
relacionado.
Forrada, sí, claro, está todo súper...
O sea, si no tuviéramos un sistema que nosotros mismos estamos fomentando sin querer...
Sí.
Todas estas cosas a lo mejor no tendrían tanto sentido. O las repercusiones no serían, o habría más empatía o más solidaridad con la gente.
Como yo creo que ha habido muchas otras situaciones
pero
o épocas.
Se va perdiendo.
Se va perdiendo, claro, porque es que... Porque nos lo... O sea, ya en la tele... Mira, hablando de lo de la huelga de metro y de eso, el hecho de que la llamaran, que es como empezábamos, lo de huelga salvaje...
Sí.
O sea, ¿cómo se te puede ocurrir denominar así una huelga? O sea, es que ya estás poniendo un adjetivo, un calificativo... a un acto que ha hecho una serie de personas para defender sus derechos, le está poniendo un calificativo que es que, o sea, ya condiciona un montón el contexto, condiciona a la gente que lo está escuchando, porque obviamente los que estábamos totalmente a favor de la huelga sí que vamos a decir, bueno, este colgado llamando a la huelga salvaje es un colgado, o sea, o una colgada. Pero el resto va a decir, es que qué fuerte, es verdad, es que como se está fomentando esa idea de que cómo se les ocurre, que qué egoístas, que no piensan en los demás, o sea, cuando en el fondo todos somos súper egoístas, pero bueno.
Eso también es liberalismo económico, porque están pensando en ellos.
Sí.
Es contradictorio.
Sí, es el que la huelga, que es contradictorio.
No, me refiero a que estemos en un pensamiento del liberal, de cada uno a lo suyo, y cuando esta gente está luchando por lo suyo, y solamente por lo suyo, dice, vaya, qué egoístas. Bueno, ¿y el otro qué?
Sí.
El otro tampoco, no es también un egoísta.
Sí.
Es una cuestión de intereses todo, al final.
Cuando ha habido además una huelga de funcionarios, en donde los funcionarios también han tenido la posibilidad de salir a la calle,
y no
ha salido la mitad. Está claro, y yo estoy ahí de acuerdo en que los sindicatos, o sea, en que los sindicatos hoy en día son una basura, y que es que solo por no apoyar a los sindicatos entiendo que no salgan, porque Comisiones Obreras y UGT son unos vendidos.
Sí.
Pero bueno, hay otra serie de sindicatos que sí que se le ocurran un poco más, que son los que han movilizado otra serie de huelgas y manifestaciones que no han sido sonadas y que no han salido en ningún medio, en ninguno, porque yo recuerdo, no sé si fue en mayo, a finales de mayo, hubo una, o a principios de mayo, no solo no la normal de los trabajadores, hubo otra, no la que convocaban Comisiones, hubo una huelga que al día siguiente, cuando la intenté buscar en los medios a ver qué acogida había tenido, no salía en ningún periódico,
ya.
O sea, en ninguno.
¿Quién convocaba esa
La CGT y la CNT. Entonces no salía en ningún lado. Y era como, pues no ha debido de existir. Y yo pensé, pues me he debido de confundir de día. Y luego volví a ver el cartel en la calle y es que no hablaban de... No interesa, claro.
En mi trabajo casi todo el mundo es de Comisiones. Casi todo el mundo. Y casi todo el mundo critica a Comisiones. Pero critica mucho, pero luego nadie hace nada.
Claro, porque estás cómodo ahí. Si es que...
Pagas la cuota, bueno, pues por si me pasa algo.
Que arreglar el mundo desde el bar o desde el sofá es súper fácil, lo hacemos todos y lo hemos hecho todos, ¿sabes? O sea, está clarísimo. Pero cuando hay que toca mojarse y cuando toca poner en peligro ciertas situaciones, ya no
hace gracia. ¿Y qué podemos decir para que la gente se anime, se empodere, como diría la RAE, para que diga, pues que salga un poco contento o motivada para intentar cambiar las cosas?
Pues hombre, yo creo que tendríamos que empezar a cuestionarnos un poco el sistema en el que vivimos.
Yo creo que eso ya está muy cuestionado.
¿Tú qué? No, yo no lo veo tan claro. O sea, está cuestionado por cuatro pringados.
No, yo sé, ya que hay dos.
Y aquí hay dos.
Y otra está, Julia. ¿Y está durmiendo? ¿Y Kiko, pues, trabajando?
Pues Kiko trabajando. Pues vaya,
qué pena, ¿no?
No, pero es verdad, o sea, no está tan cuestionado. Que hablas con la gente y...
No, la gente sabe que esto funciona muy mal. ¿Sí? Yo creo que lo que no quieren cuestionarse es... ¿Qué hay que hacer para cambiar las cosas?
Exacto, eso es verdad, porque estamos muy cómodos.
¿Eh? Claro, y dice, es que, joder, ¿cómo es posible que haya 1.000 millones de personas muriéndose? ¿Cómo es posible que no sé qué?
Porque el sistema capitalista se lo cuestiona a poca gente, ¿eh? Que la gente lo que dice es que hay que volver a tener dinero. Pero el sistema capitalista es jodido de cuestionar porque estamos muy cómodos los que
claro,
estamos.
Claro, porque lo material es muy bonito.
Claro, y es muy fácil tener... O sea, que si tuviéramos que repartir entre todos, decir, y yo quedarme ahora sin este ordenador, sin esta cámara, sin viaje... No,
pero tú lo puedes tener. La cuestión es no tener un ordenador cada 6 meses, bueno, ¿sabes? O no usarlo como un juguete o móviles ya. Cada 2 segundos.
Sí, porque bueno, a ver si otro día hablamos del tema del coltán en África.
Sí,
de los móviles y los ordenadores.
Hay muchísimo que hablar ahí. Y de las botes de refrescos.
Sí.
Cosas de estas. Pero la cuestión, y aquí se ha dicho muchas veces, que es una frase que yo a veces decía al principio, pero ya dejé de decir, que todo, casi todo empieza en uno mismo.
Sí, claro.
¿Y tú qué entiendes por esta frase?
Que somos parte del problema y parte de la solución.
Claro, o sea, no, yo no tengo por qué estar esperando que venga el general Zapatero del año 1855.
A decirme que se acabó.
No, tengo que empezar yo. O sea, no tengo ni que venga un Obama a Salvador y cosas de estas, no.
O sea, en Argentina, ¿cuántas movilizaciones ha habido que la gente ha salido a la calle a darlo? O sea, ha habido muertos, ha habido todo, pero cuando llega un punto en... Cuando te tocan, que yo creo que es porque, bueno, porque igual aquí todavía no ha pasado tan exageradamente, ¿no? Pero que cuando te tocan todo, es que sales a la calle y lo que no nos damos cuenta es del poder que tenemos.
Sí.
Que por mucho que la policía nos vaya a reprimir, que es que somos más que todos ellos.
Mira, yo a veces hablando así con gente de la fuerza de la gente, cuando va a manifestarse, lo que dicen, no, es que luego los políticos hacen lo que quieren. Y sacan el ejemplo de la guerra de Irak. Bueno, que eso para mí no es una guerra de Irak. Eso para mí es un... Bueno, terrorismo de Irak, ¿no?
Sí.
Fue un ataque terrorista. Dice, ¿no? ¿De qué te vale que la gente proteste? Millón de personas en Madrid, no sé qué, no sé cuánto. 90% de la gente en contra de la guerra. Si luego
el gobierno.
El PP consigue 10 millones y pico de votos. Digo, vale, pero digo yo, ¿de qué te vale protestar ante algo si luego votas a ese partido?
Claro,
dice, hay que ser, a ver, un poquito coherente o...
Y a mí el miedo que me da ahora es que las próximas elecciones salga el PP.
Porque... ¿Qué más da?
Porque, a ver, no quiero al PSOE tampoco, pero es que el PP es tan súper nazi, ¿eh? Que como salga el PP estoy por cortarme las venas.
¿Qué más da? ¿Sabes que no. la ley de extranjería que ha hecho el PSOE es peor que la del PP?
Sí, sí, sí lo sé. Sí, sí lo sé, pero que la gente está hablando como en plan de... Uf, es que el PSOE... Y es como... Pero a ver, antes de votar, recapacitemos, que si que hay más opciones políticas, que sí. igual no nos hemos dado cuenta, o que un voto en blanco, si votáramos todos en blanco, veríamos a ver qué pasaría, y que nos cuestionemos que el PP no va a venir a salvar de nada.
No.
Que la derecha en Europa está muy en auge, ¿eh?
Es más, Europa se está derecherizando.
Sí, demasiado, además.
Sí, sí, y leyes hacia, bueno, no solamente en Austria, sino Polonia, en Hungría, en Chequia. O sea, es impresionante. Dale. O sea, nos estamos emburbujando nuestro... parapetando sí. nuestro mundo.
Y que ya lo hemos vivido y no sé si querríamos volver a vivirlo.
No, pero yo no es una cuestión de Franco, es una cuestión de que Europa se está en
burbuja. No, es una cuestión, no me refiero solo a Franco, sino al tema de, joder, de las derechas que ha habido en Europa durante mucho tiempo, que nunca
pero
llegan al mismo punto.
Aquí se dice, no, es que la gente de derechas o el gobierno de derechas mira por tu cartera. Claro, como diciendo, es como la época de Hitler, ¿no? Dice, ¿por qué la gente había tanto apoyo popular hacia Hitler? Porque vivía muy bien.
Claro.
Los alemanes se entiende de verdad.
Y los alemanes que la apoyaban, creo.
Aunque luego las mujeres eran también como seres inferiores. Uno lee Mi lucha.
Muy bien también.
Y las mujeres tenían un papel muy determinado. Pero había un bienestar entre los alemanes así de...
Claro, como la gente que
de trabajo,
con Franco
de
vivía
no sé
muy
qué.
Bien.
Había mucha seguridad en la calle. Y la gente, bueno, pues a pesar de que había perdido libertades, bueno, pues da igual. Y con esto pasa igual. Y tú no ves las políticas ahora europeas de economía, de sociales, todo, y todos se están burbujando.
Claro.
Y eso, el problema es que la gente que venga de fuera
se queda fuera.
Se quedan guetos.
Sí.
Lo que pasó en París hace 4 o 5 años, lo que está pasando ya en Madrid, que los inmigrantes van todos a los mismos barrios.
Y que luego encima hay una discriminación y todo muy fuerte también.
Sí, sí.
Que es curioso también el cómo estos días, con lo del Mundial, había tantos extranjeros
sí,
con eso, la camiseta española.
Eso me parece bien, pero a mí me parece un poco triste.
Es raro.
Yo pero puedo decir, vale, sí, porque eso puede hacer que el de aquí vea que el de allí pues se integra. Pero también qué pena que el de allí tenga que hacer esto para sentirse integrado y para que no le marginen los
demás.
Hombre,
yo he pensado en un momento, joder, si yo estuviese fuera y estás contento en el país en el que estás viviendo,
sí,
pues saldrías a la calle, sí. Te mueves la camiseta, te juegas, te lo ríes, o sea, con el resto de gente. Lo que a mí me jode un poco es que para el resto de situaciones nos den, no me voy a incluir en esto ni de coña, o sea, haya ese racismo. Y para estas situaciones, ver a un negro marroquí, hindú, lo
gracia.
Que sea, anda, mira qué gracioso, anda. Y es como, anda, ahora sí te hace gracia, pero el resto de días te daba asco.
Te hace gracia,
¿no?
Y al día siguiente, a la vez, vete a trabajar por 5 euros la hora.
Por 5 euros, ay, lechón. 5 euros todavía es un sueldo medio decente, ¿eh? Que
sí.
No creo que 5 sea lo peor, ya te hablo de 3 euros la hora, ¿eh?
Sí, que sí.
O sea, que es un poco fuerte este país.
Bueno.
Así que a ver si nos espabilamos un poquito.
Pues eso, que estamos acabando, Irene.
Estamos acabando ya, ¿y no has dicho los consejos para que la gente se mueva?
Ah, no, estaba esperando a que los dijeras,
¿no?
Ah,
vale.
Ah, ¿y eso que me tienes que decir?
Las recomendaciones, ¿quieres que te diga?
Ah, no, una cosa que me ibas a decir, ¿no? ¿Esa?
Sí, pero
ahora
era una recomendación también.
Pero podemos seguir hablando, ¿eh?
Hombre, vamos que sí podemos.
Venga, hasta que venga
toda la vida.
No, este programa puede ser especial. ¿Metemos un poco de música?
Venga, voy a meter... Déjame meter una otra canción que he traído en plan... Soy hoy rebelde.
¿Di Irene?
Hoy vamos a... Sí, sí, yo le usurpo a Fer el mando. Vamos a poner Fiesta Pagana de Mago de Oz.
Hemos tenido un pequeño problema de... la DJ no ha sido DJ. Ahora ponemos... Ahora sí.
Thank you. la Santa Inquisición te envía y te hago empezar. Por eso digo tu alta la voz, de que nunca pedís mi opinión, si es verdad que sus turnos que trabajen de sol a sol. Pon de en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana, es la pena y el deber. De la misma condición, no es el clero ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros no. Para los tuyos si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnudarás. Como puedes ser el día al jilguero o al canario, si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana, en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor.
Que ahora Irene está aprendiendo a tocar los mandos.
Aprendiendo no, que pasa estudiado.
Joder, pues nadie lo diría. No te preocupes que yo no he estudiado y casi lo hago mejor que tú.
Ajá.
He dicho casi.
Julia, ven el próximo jueves a defenderme.
Julia se defiende bien sola.
Yo es que soy nueva. Llevo menos tiempo, por eso, más que nada.
Pero eres mayor que ella.
Voy a cerrar el micrófono de Fer. Podéis despediros de él hasta aquí. Bueno, venga, vamos a volver al tema, al
vale.
Turrón.
Lo que yo me gustaría decir es que la gente tiene que ser emprendedora, valiente.
¿Emprendedora?
Emprendedora, la gente.
Muy bien, sí, sí, sí.
¿Qué entiendes por emprendedora, Irene?
Emprendedora, emprendedores es lo que nos vende la Comunidad de Madrid, ¿no? Para poner nuestro negocio.
Efectivamente, un negocio, una... Bueno, voy a cambiar de palabra. La suma de todos.
Ajá, no, olvidar esto último. Que yo creo que sí, que la gente además tiene que ser un poco...
Empatizar.
Que empatizar un poquito con la gente.
Qué bonita palabra, ¿eh?
Qué bonita y qué poco la usamos.
¿Qué
o sea, qué poco
empatizar?
Qué poquito la llevamos a cabo. Empatizar es ponerte en el lugar de otro.
Efectivamente.
Y es además, algo que es súper difícil porque hasta que no vives una situación no llegas a saber cómo se puede sentir la otra persona.
Ahí está la historia que, supongamos que yo ganara, no sé, 900 euros. Bueno, supongamos, como que hay mucha gente, ¿no? Supongamos.
Sí.
Y digo, es que si me quitan tres horas de trabajo, que pierdo 10 euros, 15 euros, y el jefe se va a enfadar, no sé qué. Y esta gente que gana 2.000. Vale, vale, pero es que también hay que tener en cuenta que si entre los trabajadores no nos apoyamos, aunque sea, ¿cómo se dice esto?, gente completamente ajena a ti,
uh-huh.
Al final eso va, luego te va a repercutir, porque es una cadena, es una cadena.
Y que en el fondo eso es lo que quieren, que no haya apoyo entre los propios trabajadores, que haya disidencias,
claro.
que entre la población, la individualidad, que la población no se una, de ahí tanto el rollo de internet, de las redes sociales, de...
¿Sabes de que Facebook vez... tiene 50 millones de usuarios?
Sí.
¿Sí lo sabías?
Sí. ¿50 solo?
Sí.
No, me suena que son más.
Yo le he ido a 50.
Ah, pues me sonaba que eran más, sí, porque se iban a hacer hace poco, por el sitio donde trabajo me he enterado, que iban a hacer hace poquito, dentro de poco van a hacer algo especial, algo así. Sí. Eso es, o sea, tiene un montón que ver con el tipo de sociedad que se va creando, que es televisión, ordenador, no salir de casa, que
yo, exacto,
y que hables, y que todo sea sin relacionarte con el otro, sin, claro, un contacto físico y
consumir,
se va perdiendo.
Y hasta estas cositas.
Y siempre, se van perdiendo estas cositas.
Y otra cosita. Lo que dicen sobre los funcionarios, que dicen, no, es que, joder, encima que tienen un trabajo para toda la vida, encima que no sé qué, fíjate qué condiciones tienen. Yo puedo pensar, pero a ver, que es que no se trata de que nos quiten o quiten, claro, a los que tienen, sino que los que no tienen, que sean como ellos.
Efectivamente.
Yo puedo pensar que es lo lógico. O sea, si yo gano 2.000 y me van a quitar 100, el de 1.000 dirá, joder, es que a mí también me han quitado. Pues lucha. Si yo también te voy a apoyar, te voy a ayudar, para que tú también ganes no 1.000, no 2.000, pero a lo mejor 1.200, 1.300.
No, si el rollo es que los sueldos deberían de estar más altos
en España. España no da más de sí.
Están muy, muy, muy bajos y no se puede. Los controladores aéreos, no sé si te has enterado, que también están en huelga y que estaban protestando porque como hay un convenio europeo ahora, o sea, se va a regir todo por una norma europea, pues nada, quieren que sus sueldos también se equiparen a los europeos. Y aunque es verdad que los controles aéreos no son precisamente los que cobran poco, pero igual que estamos en la Unión Europea, estamos con el euro y estamos en muchas cosas valga la redundancia, los sueldos también deberían ser un poco más, no sé, ¿no? Más
los de esta gente.
Equiparados. No, los de Europa en general. O sea, que hay unos desfases de sueldos.
Me estoy perdiendo, Irene. ¿Te refieres que un controlador europeo de España gana menos que uno alemán?
Sí, o sea, no sé si alemán, pero que hay una normativa europea,
romano.
Hay una normativa europea que está poniendo, o sea, que está equiparando todo, bueno, todo en la normativa europea se está de aérea, vamos, y se está haciendo común, y entonces los controladores dicen, los controladores españoles, que si es todo común, que los sueldos también sean comunes, y en base a esto yo me pregunto que si no deberían de ser todos los sueldos un poco más comunes en Europa.
¿Pero común hacia qué? ¿Redondeando hacia arriba o hacia abajo?
Hombre, hacia abajo, obvio, porque en Europa casi todo el mundo gana más que nosotros.
Claro, es que no, vamos a igualar los sueldos, pero ¿qué pasa?
No, ¿tú crees que los alemanes van a decir que se los bajen o qué?
Pues no lo sé.
No creo. Entonces, no, es hacia arriba y ahí tienen lucha. Y yo creo que no estaría mal que en España se pensara un poquito los sueldos que tenemos.
Y una cosa, aquí se habla de los controladores aéreos, de que son unos privilegiados, y bueno, vale, sí pueden ganar bastante dinero. Pero uno ve las condiciones de trabajo que tienen, y bueno, yo no las quiero para mí.
¿Cuáles son? No sé cuáles.
Pues muchas horas, muchos días, tienes que la vida de muchas personas corre de tu parte,
ya,
no te puedes equivocar. Idiomas, tienes que saber muy bien muchas cosas, o sea, y no trabajan tampoco como se piensa. Dicen, no, es que trabajan 130 horas. No, trabajan 150 y tantas horas al mes.
Digo, joder, a la semana.
No, tienen condiciones duras, pero son, porque he escuchado gente así, gente controladora, que dice que a lo mejor trabajan 6 días seguidos y luego tienen un permiso, y de repente el día anterior le dicen que no, que ya no tienen permiso. O sea, que si claro. Ganan mucho, no sé qué. Y hay muchas bajas por depresión. O sea, antes incluso de esta huelga. O sea, que
sí,
es un...
Claro,
es un virus. Es un virus, como en el metro.
Sí, es verdad.
Que también eso también, bueno, pues... También hay el médico, pues bueno.
No, hombre, pues a mí me parece bien que...
Legalmente no nos pueden decir nada.
Claro, así deberíamos de coger todos... A ver, el problema es que la gente, en vez de ver esto como... ¿Por qué no lo hacemos todos? Un poco y nos espabilamos. Se les está criticando a todos los que lo están haciendo porque...
Es envidia.
Porque la imagen que se está dando de toda esta gente que lo hace es negativa.
Claro.
La imagen que sale, entonces...
Es que interesa también que salga negativa.
Claro, por supuesto. Entonces, desde aquí queremos hacer un llamamiento a la gente para que, por favor, pensemos un poquito más si no deberíamos de, no sé, de ponernos todos un poco más las pilas,
sí.
De ponernos todos enfermos y depresivos. No sé si todos, pero sí que es verdad de que no se rían de nosotros, de que no nos quiten nuestros derechos, de que nos están dejando sin libertades y sin...
Pero es que lo triste es que luego... Es la masa quien realmente mueve las cosas.
Claro.
Como, es que supuestamente están los sindicatos, que nos representan, ¿no? Esto nos representan entre comillas.
Sí.
Pero es que luego los sindicatos no te representan. Y luego la gente afiliada tampoco hace nada.
Claro.
Y luego la gente que no está afiliada, pues pasa del tema.
Y porque
no hay movilizaciones,
las leyes son
no
complicadas también,
sí.
Cada vez más. O sea, cada vez las recortan más.
Y un día no trabajado es mucho dinero.
Sí.
Es mucho dinero.
y porque nos van quitando, o sea, van haciendo recortes que no siempre te enteras, se hacen tan, ¿cómo se dice? Se hacen tan públicos.
Un trabajador de hoy tiene menos derechos laborales que hace 20 años. Eso es alucinante.
Eso es muy fuerte.
Y no te hablo de ETTs, te hablo del el día a día, ¿eh?
Por cierto, ¿sabes que las ETTs iban a entrar en la Comunidad de Madrid?
Sí, lo sé.
Fue un detalle así que me enteré.
Sí, van a entrar en la administración pública.
Lo que faltaba
eso
ya.
Eso es perfecto.
Sí, tipo, claro.
¿Por qué faltaba ya?
No, hombre, no, nada.
Es que esos pensamientos en alto... A ver si...
Vamos a ir dando paso a las recomendaciones.
A la publicidad. Vale. La Comunidad de Madrid es la suma de todos.
Sí, vamos a cerrar.
Vale. ¿Tienes una recomendación, me parece, por ahí?
Tengo varias.
Vale.
Tú también, ¿no?
¿Cuántas?
Tengo tres recomendaciones.
Vale.
Las
yo tengo
alternamos.
Una.
Venga, pues...
No,
ahí
después
al final. Venga. La primera que quiero hacer es La Bici Crítica, que es este jueves que viene. Este jueves no. Hoy no. Jueves 29 de julio. Suele ser a las 8, se concentra la gente más o menos a las 8 de la tarde en Cibeles. Para quien no lo sepa, La Bici Crítica es una concentración de bicis en el que se toma una ruta que normalmente solo saben los organizadores para que la policía no pueda ir cortando las calles, y se ocupa un poco Madrid en el sentido de que, bueno, de que hay a lo mejor 500 personas en bici que van caminando, que van yendo por Madrid. Y bueno, a la policía y a la gente le suele pillar en medio de todo esto, con lo cual se forma un caos. Aquí sí que es lo que hablábamos antes de las huelgas, que aquí no saben qué hacer porque no se considera una huelga, simplemente que hay mucha gente montando en bici, no se les puede parar, van cortando el tráfico, se forma un caos en Madrid increíble. Que
pero
no te imaginas.
La policía está...
Claro, la policía un poco va siguiéndoles y se van dando llamadas un poco del camino que van tomando.
Oh.
Y según eso van medio cortando, pero cuando la policía llega ya ha pasado, o sea, la policía llega cuando las bicis ya están pasando, con lo cual el caos ya está, las calles, o sea, a mí me pilló una vez en coche, en medio, que además tenía unas amigas en la bici crítica que las vi pasar, y estuve, pues no te exagero, 2 horas en Madrid atascada de un lado para otro sin moverme porque el recorrido, como es aleatorio...
¿Y luego se sale en la tele?
Iban andando... No, no sale en la tele. ¿Estás loco o qué?
No sé.
Que la gente se vuelva loca y se revolucionen todos. Y bueno, es muy interesante, muy divertido.
Muy recomendable.
Muy recomendable.
Hay que ir en bicicleta.
Hay que ir en bicicleta, por supuesto. O en patines, hay gente que va en patines.
Ah, vale.
Y se hace el último jueves de cada mes. Lo digo por si alguien este jueves no puede ir, que todos los jueves de cada mes a las 8 en Cibeles
se meta en la página web de...
La web entera no me la sé, pero si pones bici crítica te va a salir. Alegría entre tus piernas. Además,
pues está muy bien esto, ¿eh? Qué bonito mensaje.
Sí. Luego tengo otra recomendación ya, que son dos documentales. Uno es La Cuarta Guerra Mundial, que es un error porque no me he traído quién es el director, no me lo sé. Y es un pedazo de documental muy recomendable. Y el otro es La Toma, y La Toma también es un documental que trata sobre las ocupaciones de las empresas, las ocupaciones a las fábricas que hubo en Argentina durante una época de crisis. ¿Y tu recomendación, Fer?
Vale, gracias. A ver, es una tienda solidaria que está en la calle, bueno, en el centro comercial Alcalá Norte, en el local número 24, que ese centro comercial está en la calle Alcalá número 414. Y es una tienda que está en el local número 24, en la planta 0, y que los lleva la Federación Española de Enfermedades Raras, que es FEDER, y la Asociación Piel de Mariposa, que es una enfermedad también un poquito compleja. Y allí podéis entregar ropa, libros, lo que sé, bisutería, bicicletas, lo que os apetezca, porque todo eso va a la gente esa que tiene esas enfermedades.
Vale.
Es en el local número 24 del centro comercial Alcalá Norte.
Vale, pues lo tenemos en cuenta entonces, ¿no?
Vale, sí.
Vale, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Quedamos con musiquita de quién?
Sí, ha sido un poquito largo.
Bueno, un poquito más.
Vamos a aprovechar,
bueno,
con
una... A ver si alguien ha aguantado hasta el final.
Vale. Yo propongo que si alguien nos quiera que venga al estudio y nos vea.
Vale, guay.
Sí.
En calle Magnolia 35.
Sí, pero que mande
antes a las 4. Sí, que mande antes un correo.
Sí, antes mande un correo y
no me sé que no vengamos.
Bueno, Julia no sé. Julia seguramente no, pero el resto sí.
Y
le invitamos a tomar algo. Así que también aceptamos regalos. ¿Con qué nos despedimos hoy?
No sé, tú me dirás.
Hoy es, pues, con Pastora, si te lo he dicho antes, Irene.
Bueno, pero no sé qué canción, Fer.
¿Lunes?
¿Se llama Lunes?
Lunes, sí.
Ah, muy bien.
A mí me gusta mucho.
Bueno, pues un saludo a todos nuestros vecinos y vecinas y que nos manden un correo a tierragemela@hotmail.com.
Muy bien, y les invitamos al programa, ¿eh?
Saludos.
Salvo que Julia diga lo contrario.
Saludos.